Arrebatado.
Bájame ya.
En la emisora cultural de Pereira, Paisaje Audiovisual.
Le metiste efectos especiales.
La movida audiovisual en Pereira y la región. Las producciones, sus realizadores, fotógrafos, guionistas, directores de arte, sonidistas y toda la agenda audiovisual.
Cuídese.
La más completa programación en cineclubes, talleres, certámenes, becas y convocatorias de interés para el creciente sector audiovisual.
Vamos, no creo que sea nada peligroso.
Paisaje Audiovisual, con la producción de Gustavo Acosta.
Porque le tiene miedo a colitas. Si mi abuelo dijo que todos venimos del mismo lugar.
Anaí Farfán, bienvenida a Paisaje Audiovisual en la emisora cultural de Pereira y bienvenida a Pereira.
Muchísimas gracias, Gustavo, por la invitación y muchas gracias por la bienvenida.
En Paisaje Audiovisual hemos querido contarle a nuestra audiencia la importancia de reconocer y explicar el rol de la producción y de la productora y el productor en las películas y en las series y de cualquier género. Hemos insistido en ir más allá del rol estelar de la directora o el director o de unos actores destacados, llamando la atención que el que las películas lleguen a nosotros dependen de los diferentes roles de la producción. Por eso, la Gobernación de Risaralda, en el marco de su mercado cultural, la Falla Destino Fílmico, esta organización nueva en la ciudad, y el Consejo Departamental de Cine aunaron esfuerzos para invitar a Anaí Farfán a que dictara una serie de charlas al respecto. Primero que todo, Anaí, contémosle a la audiencia, ¿cuál era el objetivo primordial y general de tu presencia en la ciudad en este marco?
Vine aquí a dar dos charlas puntuales. La primera sobre todo está enfocada en las herramientas principales que tiene que tener un productor para poder salir a conseguir financiación desde el desarrollo de la película y las consiguientes etapas. Y la segunda charla estuvo enfocada un poco en las posibilidades de las fuentes de la financiación a conseguir. Un poco fue ese enfoque que quise darle a las dos charlas, porque creo que son como herramientas que no son tan sencillas de ver y de saber cuando uno está recién comenzando a llevar adelante un proceso audiovisual, que de manera empírica uno se va dando cuenta a medida que va haciendo qué tiene que tener, como por ejemplo un dossier, tener un pitch, a dónde puede apuntar la financiación de la película, como que a veces ese recorrido y esa información nos llega más como por una experiencia que conlleva un montón de tiempo. Entonces mi objetivo principal era tratar de condensar esa experiencia y esa necesidad que se tiene a la hora de salir a llevar a cabo un proyecto desde el desarrollo, para que de manera sintética poder brindarles esa información y que sea de alguna manera fructífera para que acote ese tiempo en futuros productores cuando salgan a conseguir la financiación de su película.
En ese camino, el rol el productor es muchos, o digamos a veces hay varios productores en una película, no solamente digamos el gran productor ejecutivo que entendemos que o el que representa legalmente o el que es el dueño, el propietario de la película, sino que hay muchos roles de producción y que van desde la preproducción hasta la distribución. En términos generales, ¿cómo se transmuta o se multiplican esos diferentes facetas o de un productor?
Lo que tiene el productor es que es el productor tomándolo como figura máxima, ¿no? El productor general de un proyecto atraviesa absolutamente todas las etapas. De hecho, es la única persona que atraviesa la película desde que ya le fue cedido el guión hasta posterior de haber terminado el circuito de distribución. Distinto a otros roles dentro de la producción que entran, como decías vos, exclusivamente en la preproducción o exclusivamente en el rodaje o en la post, el productor general atraviesa todas esas etapas porque es quien lleva el control general de la película. Por eso es el, que ayer explicaba en la charla, por eso es el dueño de la película, porque es quien está de inicio a fin, quien carga con toda la responsabilidad económica y legal de una película, y por eso tiene que estar, por ende, de principio a fin, ¿no?
Y en el camino aparecen, digamos, otras funciones u otras formas del productor, cuando hablamos de un productor en línea o de un productor de campo, o a veces el mismo productor se vuelve también un agente de ventas, o cómo funciona esto en la práctica.
En la práctica sucede de muchas maneras, porque por ejemplo en documental, que son esquemas de producción muchísimo más chiquitos, pero extendido en un tiempo más largo, el productor tiene que ser un poco medio pulpo y termina siendo el productor ejecutivo, el productor de campo, si no llega a conseguir el agente de venta, que no es lo ideal, pero puede pasar, también se convierte en agente de ventas. Y en esquemas más grandes, como puede llegar a ser una película de ficción, ya es necesario tener un equipo muchísimo más grande para cubrir necesidades más extensas, como lo es, por ejemplo, un productor de campo, que es el que se encarga de estar cubriendo todas las necesidades del set, o como lo es, por ejemplo, un productor en línea, un gerente de producción, que se encarga más de todo lo que es de las necesidades más administrativas y ejecutivas de dinero de la película. Y bueno, de ahí en adelante tenemos también en escalas menores los asistentes de producción y demás. Pero el área de producción en ese sentido es muy mutable respecto al formato que tenga la película, respecto al presupuesto que tenga la película. A mí me ha tocado ser productora en todos los roles mayores y menores de una película, no haber tenido siquiera un asistente. Porque a veces toca así, digamos, por el esquema, como haber manejado equipo de 8 personas.
En el panorama no reciente, pero se ha hecho visible en los últimos años, porque es un rol también que viene con un protagonismo femenino desde hace décadas, pero solo en los últimos años se ha podido por fin hacer visible gracias al desempeño de productoras como Cristina Gallego, Diana Bustamante, Sonia Barrera, Anaí Farfán, del lugar decisivo que han ocupado en el buen momento del cine colombiano y latinoamericano. ¿Esto por qué se ha dado y por qué, digamos, qué circunstancias de ideológicas o históricas o todo han podido por fin poner la lupa sobre este rol y cómo se ha hecho?
¿Desde la producción y la mujer?
Sí.
Es curioso porque yo, así como sucede, por ejemplo, que la dirección de fotografía suele todavía estar dominada por roles masculinos, la producción, por el contrario, de un tiempo considerable acá ha sido dominada por rol femenino. Y yo creo que No, me cuesta un poco determinarlo, pero a veces intuyo que puede ser como por el poder organizacional y multitasking que tenemos las mujeres, porque para ser productora uno tiene que estar como en todo al mismo tiempo y con el mismo orden de prioridad y relevancia, y creo que es algo que sabemos hacer en ese sentido, que podemos como tener ese pulpo mental y que se nos da como con mayor facilidad, un punto, ¿no? Creo que intuyo de venir hacia eso, y bueno, y también porque hay otros roles en los que ha costado que la mujer ocupe ese lugar, y la producción naturalmente por alguna razón se le ha dado paso más a la mujer, entonces también de esa manera hemos ocupado ese rol, ¿no? Como por una cuestión de que, como no se ocupaban otros roles, ese rol sí se podía ocupar y se había ocupado.
Mencionabas también en la primera charla de que el productor también tiene un lugar como en la parte creativa de la película y no solamente administrativa. ¿No será también por eso que también cada vez se reconoce más el papel creativo y decisorio en la concepción de una película?
Sin duda, porque existe mucho ese mito de que solo nos encargamos eso, como de conseguir dinero, ejecutar dinero y ya, y contratar, y no es así, digamos. Hasta según cómo se planteen los esquemas de producción, hasta el productor puede llegar a tener más injerencia creativa y decisiva a la hora de tomar ese tipo de decisiones. El productor es parte creativa porque además a nosotros, sobre todo con, como es el cine latinoamericano, que nos toca mucho con las uñas, en donde es como una charla constante entre productora, productor, director, directora, empezar a negociar lo que se quiere hacer y lo que se puede hacer. Entonces, cuando uno entra en esa negociación entre lo que se quiere y lo que se puede con la realidad presupuestaria, ahí entra a operar toda la creatividad del productor, de decir, okay, eso que vos estás planteando no se puede realizar, pero se me ocurre que lo podríamos realizar de X o Y manera para que podamos lograrlo frente a los recursos que tenemos y que la película no pierda un valor estético-narrativo. Entonces, muchas veces el productor ingresa desde ese lado a venir a traer posibles soluciones que a veces sí surgen de una necesidad presupuestaria, pero que vienen a aportar creativamente.
Lo que más, digamos, salta a la vista del arte cinematográfico, de los audiovisuales, es su naturaleza de acción colectiva, ¿cierto? Y además hablabas en la segunda charla sobre todo de todos los mecanismos de coproducción y donde no solamente entran varias empresas productoras, sino países. La esencia del audiovisual es el trabajo colectivo, coral, la co-creación también, nos saca del egoísmo de otras artes, ¿cierto? ¿Cómo has vivido tú que vives entre Argentina, Colombia y otros países de Latinoamérica y te mueves y entre coproducciones entre Colombia y Francia, Argentina, Francia? Es decir, ¿cómo vives la producción a ese nivel donde hay que estar conciliando, formando equipos, creando acuerdos, conociendo las legislaciones y las leyes de cine de diferentes países? ¿Eso qué complejidad trae y qué lección trae para el ejercicio y para los futuros productores? ¿Cómo tienen que enfocar el trabajo de producción pues a futuro?
A mí me gustaba mucho porque en un principio, cuando yo llegué a vivir a Colombia, solo producía para Argentina, por una cuestión como de raíz natural. Y en un momento sentí que estaba como desperdiciando un potencial de entender otro tipo de cine, otro tipo de cultura, otro tipo de gente con quien trabajar, otro tipo de legislación cinematográfica, y me empecé a interesar mucho como en indagar y investigar y poder hacer cine en este país, también sin dejar de hacer cine en mi país de origen. Y fue como una apertura mental muy grande, porque me empecé a dar cuenta, por un lado, que estamos hermanados en un montón de cuestiones y que también había unas diferencias que podían ser hasta como provechosas y potenciales para las películas. Entonces, desde ese lado, es importante, más allá de que en este caso, digamos, yo coproduzco con los dos países, cuando uno piensa en coproducciones, lo primero que tiene que pensar es con quién quiere coproducir y por qué, ¿sí? El nivel primero como de la película narrativo, o sea, por qué voy a hacer coproducción con este país y por ende con esta casa productora de ese país. Pero también creo yo que una de las cosas más importantes que tiene la producción es entender como todo el capital humano que se está moviendo, ¿no? Como bien decías vos, el cine es una co-creación. Como bien decías vos, el cine es una co-creación, el cine depende de muchas personas. Es muy difícil hacer un total de una película uno solo. Entonces, creo que lo más importante es entender que estás trabajando con un montón de vidas y de humanos particulares y que todo se tiene que plantear desde ahí, que a veces es lo más difícil, ¿no? Es conservar como lo particular de cada uno y entender qué es importante para cada uno, qué necesita cada uno, y hablar desde ahí, desde el corazón, desde el humano. A veces es difícil como hacer esa limpieza de egos alrededor de una película. Yo muchas veces trato de traer, cuando hay conflicto, como recuerden que estamos haciendo una película y que en definitiva estamos todos reunidos acá para lograr un mismo objetivo, y tenemos que pensar en eso y no un montón de cosas que circundan a veces alrededor. Y para mí es muy importante pensar en coproducciones, porque, y sobre todo hoy en día, que esas coproducciones hasta sean latinoamericanas, preferiblemente, porque tenemos un territorio exquisito, tenemos unas capacidades creativas y laborales inmensas que tenemos que nutrirnos mutuamente. Porque las coproducciones en definitiva es generar espalda y apoyo para poder sacar una película adelante.
Anahí, muchas gracias por tu tiempo y por tu presencia y tus conocimientos legados en estas masterclasses que se hicieron en el mercado cultural. Gracias a la Gobernación, al Consejo Departamental de Cine y a La Falla Destino Fílmico. Bienvenida siempre.
Muchísimas gracias. Quiero aprovechar, sí, para también agradecer a la Gobernación de Risaralda, al Consejo de Cine, a Falla, porque sin ellos hubiera sido imposible poder venir. Y muchísimas gracias a vos por este espacio, y espero que haya podido aportar un granito de arena a la industria de cine local.